¿Qué se piensa en Berlín? ¿Cómo son las relaciones bilaterales entre España y Alemania? ¿Y en qué nos beneficia la Unión Europea? De todo ello hablamos en Guten Morgen desde Madrid, un podcast con el embajador de Alemania en España, Wolfgang Doll.
Alemania preside el G7 durante todo este año 2022 como anfitrión. Acogerá a finales de junio una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de este grupo de siete países, integrado por la propia Alemania, por Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Canadá y Estados Unidos, países cuyo peso político, económico y militar es considerado relevante a escala global. La cita tendrá lugar en el Palacio de Elmau, en los Alpes Bávaros, y podemos decir sin equivocarnos que la situación actual de Ucrania jugará un papel destacado. Buenos días, embajador.
Buenos días. Sí, seguramente las reuniones previstas en el Palacio de Elmau, en los Alpes Bávaros, abrirán más de un telediario. No hay que olvidar que los países del G7 representan un 65% del bienestar mundial. Y también hay que recordar que en esta cumbre del G7, como es habitual, también participa la Unión Europea.
Embajador, comienzo con una pregunta conceptual. ¿Cómo definiría el G7? ¿Cómo le explicaría a nuestros oyentes qué es el G7? No sé si un grupo económico, un grupo político.
El G7 se ve a sí mismo como una comunidad de valores cuyos miembros están comprometidos con la libertad y los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, así como con la prosperidad y el desarrollo sostenible. Añadiría en esta definición que, dado el peso económico y político de los miembros del G7, las decisiones del grupo repercuten en muchos otros países y organizaciones internacionales. Y una última precisión: aunque las decisiones del G7 no son legalmente vinculantes, tiene un impacto político tangible.
El G7 fue en su día el G8, pero en 2014 Rusia dejó de formar parte del grupo.
Efectivamente, se decidió adoptar una posición común frente a Rusia después de que Moscú se anexionara de forma unilateral la región autónoma ucraniana de Crimea. No cabía otra respuesta por parte del resto de socios del G8 que el apoyo a la soberanía, integridad territorial y independencia de Ucrania. La admisión de Rusia en 1998 fue un intento de implicar a este país en las estructuras de asociación internacional debido a su peso político. Con sus ataques a Ucrania, los dirigentes rusos han pronunciado en contra de la cooperación en materia de asociación que presupone el respeto del derecho internacional.
Embajador, muchas voces critican y se preguntan por qué en este grupo, que representa más de la mitad del bienestar mundial, no está China.
Esa posición del G7 es muy clara. Y así también quedó de manifiesto en la cumbre del G7 de Carbis Bay, en Reino Unido, hace justo un año. En el comunicado se podía leer: promoveremos nuestros valores, entre otras cosas, pidiendo a China que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente en relación con Xinjiang, así como las libertades y el alto grado de autonomía de Hong Kong, consagrados en la Declaración Conjunta Sino-Británica y en la Ley Básica. Fin de cita.
Como indicábamos, la presidencia alemana comenzó en enero. Díganos, ¿qué avances ha logrado desde entonces el G7 bajo su batuta?
Bueno, el foco de la presidencia alemana cambió radicalmente desde el 24 de febrero, fecha en la que Rusia inició la guerra de agresión contra Ucrania. Desde ese momento, Ucrania se situó en el foco y Alemania se esforzó para que el G7, como grupo de países democráticos con economías fuertes, desempeñara un papel importante en la decidida respuesta a la guerra de agresión rusa. Esa respuesta, como sabe, se ha manifestado en apoyo político, financiero y humanitario a Ucrania y en la adopción de severas sanciones contra Rusia y Bielorrusia. Simultáneamente, la tercera presidencia alemana del G7 está siendo una gran oportunidad para que el gobierno alemán avance en la búsqueda de soluciones a retos globales que van desde el cambio climático hasta la estabilidad de la economía mundial, pasando por la pandemia de coronavirus.
Y soluciones que también pasan por evitar una crisis alimentaria.
Efectivamente, y ese fue precisamente uno de los éxitos con los que concluyó el G7 de ministros de Exteriores, celebrado a mediados de mayo en Alemania. Con la ministra Annalena Baerbock como anfitriona, se puso el foco en garantizar la seguridad alimentaria y energética. En concreto, este encuentro del Grupo de los Siete se centró en buscar soluciones al bloqueo de la exportación de cereal que ha provocado la guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Pocos días después, los ministros de Desarrollo del G7 acordaron una alianza para la seguridad alimentaria mundial que trabaja para contrarrestar una crisis mundial de abastecimiento.
Progreso para un mundo justo ha sido el lema con el que Alemania ha iniciado su presidencia en el G7. ¿En qué se traduce este lema en la práctica?
Bueno, es un slogan que resume el claro objetivo con el que Alemania está afrontando la presidencia y que se materializa en 5 áreas prioritarias. Un planeta sostenible, estabilidad económica y transformación, una vida sana, inversiones para un futuro mejor y fuerte unión. Si le parece, podemos explicar brevemente cada una de ellas.
Adelante, embajador.
Bueno, no quisiera extenderme demasiado, así que intentaré ser breve. En el ámbito del planeta sostenible, Alemania se ha fijado como meta pasar de la ambición a la implementación. En la protección del clima, el medio ambiente y la biodiversidad y la transición energética en todo el mundo. Por eso, tiene previsto impulsar el debate sobre un club climático global abierto a todos los países y cooperativo con el G7 como pionero. Alemania está además convencida de que una transformación ecológica y socialmente justa y la prosperidad económica pueden ir de la mano. De ahí que trabaje junto a sus socios para que se recuperen las economías tras la pandemia del coronavirus y apoye a la creación de cadenas de suministro sostenibles.
La vida sana, como nos decía, también se fija como área prioritaria para el G7.
Sí, este es un punto muy importante, como hemos visto durante la pandemia del coronavirus. En este apartado, por una parte, Alemania apoya la plataforma internacional de vacunas COVAX, a través de la cual se suministran dosis de vacunas a países de todo el mundo. Por otra, se marca como prioridad, durante su presidencia, reforzar la arquitectura sanitaria mundial a medio y largo plazo.
Y nos quedarían, embajador, 2 áreas prioritarias más de esta presidencia alemana.
Sí, inversiones para un futuro mejor y fuerte unión. En relación al primer punto, queremos poner el foco en el desarrollo sostenible con los países emergentes de todo el mundo cuenten con inversiones que les permitan transformarse hacia sociedades neutras desde el punto de vista climático. Y al hablar de fuerte unión, hablamos de la defensa de las democracias liberales. La base de nuestra actuación es un consecuente compromiso con las sociedades abiertas y los derechos humanos. Entre otras cosas, Alemania ha decidido contrarrestar, en el marco del G7, activamente la desinformación y las ideologías conspirativas. Otro tema prioritario es la igualdad global de mujeres y hombres, así como de las personas no binarias.
Y para conseguir todos estos objetivos, para lograr resultados, ¿Cómo trabaja el G7? ¿Cómo es su día a día?
Bueno, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se considera el punto culminante de cada presidencia del G7. Sin embargo, el proceso del G7 es mucho más largo. Se trabaja durante todo el año para estos dos días. Es por decirlo de alguna manera como si los miembros del G7 fuesen deportistas y estuviesen entrenando para llegar a un campeonato concreto y lograr un buen resultado. En el trabajo que se realiza durante todo el año, las reuniones de los diversos ministerios desempeñan un papel central. Por ejemplo, las reuniones que mantienen los ministros de Exteriores del G7 son fundamentales para avanzar en resoluciones referentes a la guerra de agresión rusa en Ucrania. También son fundamentales los grupos de trabajo a nivel de expertos. De esta forma, los países del G7 acuerdan posiciones e iniciativas comunes en diversos ámbitos políticos de forma previa a la cumbre.
¿Y los temas de las cumbres cómo se preparan?
Los temas de la cumbre son preparados por los llamados Sherpas. Ellos son los principales negociadores de los jefes de Estado y de Gobierno. Son quienes negocian hasta altas horas de la madrugada y revisan cada punto y coma. Después, como sabe, los resultados de las cumbres se recogen en declaraciones conjuntas de los jefes de Estado y de Gobierno, los llamados comunicados, que trasladan a la sociedad los principales acuerdos que se han logrado y que permitirán seguir avanzando.
Embajador, y ahora que nadie nos escucha, díganos, ¿hasta qué punto las resoluciones que se adoptan en el G7 tienen un impacto en nuestra vida? Por decirlo de otro modo, ¿cuáles son los logros del G7 hasta el momento?
Bueno, la cumbre del G7 ha allanado el camino a numerosas iniciativas y acuerdos multilaterales. Mientras que en los primeros años, tras la fundación del G7, en 1975, la atención se centró en la economía mundial. En la década de 1980, el interés se amplió a cuestiones de política exterior y de seguridad. En los últimos años, el G7 ha promovido, entre otras cosas, la estabilización de los mercados financieros, la reforma de la fiscalidad internacional de las empresas, especialmente de las grandes cooperaciones digitales, la contención del SIDA, la tuberculosis y la malaria, así como el refuerzo de los derechos de la mujer y la lucha contra el cambio climático. En la actualidad, el G7 también está comprometido en la lucha contra la pandemia de corona, entre otras cosas, distribuyendo dosis de vacunas a los países en desarrollo y promoviendo la producción mundial de vacunas.
El G7 es percibido por muchos críticos como un círculo cerrado, un tanto elitista. ¿Cree que en sus actuaciones tiene en cuenta la sensibilidad social?
Bueno, creo que esta imagen del G7 responde a una época pasada, cuando no casi a un tópico o a un cliché que rodea algunas organizaciones internacionales. Pero el G7 no es un grupo estanco de siete líderes, es un foro mucho más abierto. Le pongo un ejemplo. Durante su presidencia, Alemania ha creado varios formatos paralelos para dialogar con múltiples actores de la sociedad civil. Ha celebrado reuniones con empresas en el formato llamado Business 7, con organizaciones no gubernamentales, el llamado Civil 7, son con sindicatos en el Labor 7, con mujeres en el formato conocido como Women 7 y con los jóvenes en el foro Youth 7. De esta manera, podemos hacernos una imagen mucho más precisa de las demandas y las sensibilidades de la sociedad y conseguir que tengan impacto en las decisiones del G7.
Embajador, muchas gracias por ayudarnos a entender los objetivos del G7 durante la presidencia alemana. Nos vemos en dos semanas.
Aquí estaré, gracias.
Aquí termina por hoy Guten Morgen desde Madrid, un podcast con el embajador de Alemania en España, Wolfgang Doll. Síguenos en iVoox, en Spotify y Apple Podcast, además de nuestro perfil de Twitter, Alemania Diplo.